Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde un estudio de Radio Nacional.
Sí, con operadora.
Y con Ana se llama nuestra operadora.
Hola, Maroto.
Bien.
Y después informaremos cuándo empezaremos a recibir público nuevamente en el auditorio.
Había personas incluso en la puerta que hubiéramos podido dejar pasar después de todo, porque eran pocas. Pero no, porque después...
Y no, se corre.
No te puedo dejar pasar, ¿viste? Porque después... yo te dejo pasar a vos y todos quieren pasar.
Y bueno, y sí, tiene
así
razón.
Así que me pones en un compromiso, ¿viste? Acá este muchacho me dijo que él, cuando esté bien, va a recibir público.
Pero si yo soy yo solo, no hay nadie.
Sí,
no,
bueno, pues empezamos por vos y sabés cómo termina esto.
Claro, claro. ¿Comprendés? Yo no tengo problema, por mí a mí que me importa, que entraran todos.
Y sí, bueno,
pero
por eso.
Después... El que paga los platos rotos.
¿Qué platos rotos?
Los que rompen, los que entran. Bien, señores, hablaremos entonces de señales del cielo. Atención, porque el que no puede ver las señales es el más desgraciado de los seres. Recuerdo un cuento de Constantini que no contaré para no estropearlo, en donde la condena al infierno está dada después de un interrogatorio en donde el tipo no... se descubre que el tipo durante su vida no había podido ver las señales que el cielo le había mandado. En todo caso diremos que a través de la historia algunos fenómenos celestiales fueron tomados como presagio, por ejemplo, como presagio nefasto, ¿no? En algunos pueblos se creía que la caída de piedras del cielo o el paso cercano de cometas eran indicios de un desastre futuro. Esto sucedió en todas las épocas, incluso cerca de la nuestra y en épocas de la conquista española, ¿no? Cuentan que poco antes de la llegada de los europeos a América, en Perú, los adivinos pronosticaron a Huayna Capac, conoce usted, era el que cortaba el bacalao, que el supremo hacedor estaba amenazando el imperio. Los adivinos habían visto unos cometas que, según creían, señalaban el fin del mundo, ¿no? Otro que creía en estas señales era el cacique guaraní Oberá. Atención, nuestros amigos de Oberá reciban nuestro saludo. Él se decía hijo del cielo y decía que había sido concebido sin intervención de varón. De como los tópicos míticos se repiten. Ahora bien, en 1577 apareció un cometa y Oberá dijo a sus hombres que él había ordenado su aparición. Dijo, ven ese cometa, bueno, dice, yo ordené que apareciera. Y le creyeron y lo siguieron fervorosamente cuando les pidió que lo acompañaran en una rebelión contra los españoles. Oberá dijo que el cometa iba a ser su arma principal, que llegado el caso caería y aplastaría a los invasores españoles. Bueno, los indios de Oberá se entusiasmaron mucho y lucharon contra Juan de Garay, que venía con 130 hombres, ¿no? Pero el cometa los traicionó, la famosa traición del cometa. No los ayudó y fueron apresados y reducidos por los españoles. Como hemos dicho hace un rato, en el antiguo Perú se creían estas cosas y... Les contaré el asunto de los eclipses. Se atemorizaban mucho los quechuas con cada eclipse. En realidad ellos creían que si moría el cielo, al taparse el sol o la luna, moría el mundo. Entonces cuando había un eclipse, había que llamar la atención de las divinidades para que salieran a ayudar al astro tapado. Para eso, para llamar la atención de los dioses, fajaban a los perros para que aullaran y avisaran a los dioses. Hacían ruido, ¿no? Y claro, como el eclipse siempre pasaba, sabemos que un eclipse dura poco, esta gente creía que el procedimiento era válido. Si yo cada vez que hay un eclipse hago ladrar a los perros y el eclipse se las toma, considero con toda justicia que ese procedimiento es válido. No lo considero con toda justicia, así no se piensa. Lo que hay que establecer es una relación de causa-efecto entre el ladrido de un perro y el fin de un eclipse. No ir contando cuántas veces ladra un perro y el eclipse termina.
Sí, si no siempre empató en la bombonera, solo en la bombonera.
Exactamente, empató, ¿no? Que eso no lo han comprendido los comentaristas de fútbol, que creen que cosas tales como esa que usted acaba de decir, ¿no? Bien, avanzaremos algunos siglos, hasta comienzos del 19, y como he dicho, todo este prolegómeno es para contar la historia que viene. Esto sucedió en Francia y tiene que ver con señales del cielo. En París vivía un físico famoso, Joseph Gay Lussac. Hoy su apellido nombra una avenida que muere en los jardines de Luxemburgo, justo ahí donde yo iba a comprar sándwiches de mortadela. Este hombre, no el que me vendía los sándwiches, sino Gay Lussac, había nacido en 1778 y era químico y físico, y fue famoso por su estudio de los gases. Es el autor de la famosa máxima: la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo, calculo yo. Pero en cualquier caso, junto a nuestro querido amigo von Humboldt, estudió la composición del agua y dieron con la fórmula del agua, H2O, la cual nos permite, como todos sabemos, fabricar agua. Basta con tomar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, meterlas en un balde, sacudirlas, y usted tendrá el balde lleno, señora.
¿Y usted?
Más allá de estas investigaciones, Gay Lussac estaba interesado en volar. Quería observar la composición y la temperatura del aire a diferentes alturas, etcétera. En fin. Y para eso fabricó uno de los primeros globos aerostáticos. Su proyecto era discutido por todos en Francia, ¿no? Los comerciantes, los periódicos, los funcionarios no dejaban una gilada por decir. Uno se preguntaba cómo haría el sabio para descender a la Tierra si es que llegaba la Luna. Otros pretendían que sería atacado por águilas o que ardería con las estrellas. En fin, todos estaban de acuerdo en que era aterrador ver el incremento de los impuestos para financiar estas locuras, porque en realidad Gay Lussac era ayudado por el gobierno de Napoleón para realizar estos experimentos. Habrá pensado Napoleón que el globo podía tener un uso militar, como tuvo, pero mucho después. Uh-huh. El caso es que en 1804 se congregaron miles de personas para ver cómo se elevaba aquel globo construido por Gay Lussac. Muy bien, despegó, empezó a subir lentamente, lo vieron durante 20 minutos, fue visible. La gente mirando para arriba como cogote de yesero, ¿no? Quedaban todos. Pues el tipo de él es saludar, que se, todas esas cosas,
claro,
imposibles,
sí,
¿no? De soportar. Por fin desapareció entre las nubes. Llevaba en el globo un verdadero laboratorio volante. Mientras los mirones regresaban a las casas, Gay Lussac fue impulsado hacia Normandía por vientos del sureste. Si venían del sureste, no creo
que fuera, hacia
que fuera a parar a Normandía, sino más bien a Alemania. Pero debe ser del sudoeste.
Uh-huh.
El sudoeste, sí.
Así sí.
En cualquier caso, allá por los 4.000 metros, quedó detenido en su ascenso. Entonces, arrojó todos sus lastres y el globo saltó hasta los 5.500 metros. Muchísimo, ¿eh?
Sí.
Muchísimo. Gay Lussac consideró que aún era posible subir más. Y tenía una silla para sentarse. Y la lanzó al vacío. Y esta vez el globo subió a 7.000 metros. Jamás un ser humano había ni siquiera esperado alcanzar semejante altitud. Bueno, loco de alegría, Gay Lussac comprobó, sin embargo, algo alarmante. Su respiración era muy dificultosa, su pulso se había acelerado y tenía la garganta seca como pastel de polaco. Tomó nota, conjeturó inmediatamente que el aire se había enrarecido, etcétera, etcétera. Pero lo interesante era el incidente que empezaba a desarrollarse bajo sus pies una vez que se deshizo de la silla. porque la silla cayó justamente delante de una iglesia pueblerina, justo cuando la gente salía de misa. Entonces, al ver que la silla había caído del cielo, invadidos de fervor religioso, los campesinos dijeron que se trataba de una de las sillas en las que tomaban asiento los bienaventurados. Imagínense, cae una silla del cielo, ¿usted qué piensa? Bueno, estas son las sillas en donde se sientan aquellos que han alcanzado el paraíso. Muy bien, se lanzaron entonces los feligreses a apoderarse de la silla.
Y a pelearse por la silla.
Naturalmente estaban matando por la silla.
El cura
puso orden y decidió llevar la silla a la iglesia para ubicarla junto a una colección de reliquias, ¿no? Con ánimo comunal, el cura explicó que esa silla era para todos y que se fueran sentando de a uno. Bueno, naturalmente conjeturó que sería muy beneficioso sentarse en una silla que había estado en el cielo. Y así durante 3 semanas se hizo como una procesión con el asunto de la silla, y hacían fila para sentarse. Y uno se sentaba, venía el otro y así. Hasta que un día llegaron las noticias del viaje de Guy Lussac, con detalles pormenorizados de sus peripecias en las alturas, y entonces todos advirtieron qué es lo que había pasado realmente. Una vergüenza general, pero silenciosa, se apoderó de aquellas gentes. El cura, en silencio, removió la silla del lugar donde la había puesto y la enterró. Nadie preguntó nada, nadie se hizo reproches a sí mismo o a otros por su demasiada credulidad. Esta es la historia que yo quería contar. Estupendo. Oh, linda historia. Bueno, si uno es crédulo e insiste con su fe poética, puede decir, no ya que las sillas provienen del paraíso, pero sí que las señales del cielo siguen caminos misteriosos. Alguien podría decir, algún miembro de la iglesia, que después de todo, al Señor no le hace falta arrojar sillas desde el cielo. Le basta inducir en Guy Lussac el deseo de construir un globo y de deshacerse de su silla.
Bueno, sí, pero bien que cuando cayó la silla la pusieron en la parroquia y hacían cola, bueno, así que...
Hemos buscado tangos con globos aerostáticos.
¿Hay tangos?
Puede ser que haya, pero en tal caso no tenemos ninguno. Hemos encontrado, sin embargo, un estilo que se llama la mariposa. La mariposa tiene que ver con vuelos y también tiene que ver con señales. A mí me han dicho que algunas mariposas tienen escrito en sus alas nuestro destino, y que si uno las atrapa y las lee, dígase que el alfabeto que utilizan es muy misterioso, digo, pero uno puede leer lo que le va a ocurrir. Otros, algunos científicos, han arguido que todas las mariposas son iguales, las de esa estirpe, y que parecen tener escrita la misma frase. La adecuada respuesta es que, después de todo, nuestro destino es idéntico. Todas las personas tienen el mismo destino, y es por eso que las mariposas son iguales. No por una repetición genética, sino porque, finalmente, el destino de todos los hombres se parece mucho. Escucharemos entonces La Mariposa, un bello estilo, en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Mira el canto de la mañana, la estrella tiene fulgor. Perfume tiene la flor, misterio la fuente pura, el carpo tiene dulzura, el viento canción de suave, dulce dorseo la ave. Yo solo tengo amargura. tiene mil brisas el día, flores silvestres el suelo, y pureza piel en el cielo, que cubres la poesía, tiene muchas melodías, los carpes y los cantares, y calma tienen los mares, después de los aquilones.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, La Mariposa.